si bien es cierto que no es la tarea de Dios, no es lo que Él debería hacer, no es su función, Dios nos está alentando y animando otra vez a creerle. Dios está haciendo estas cosas que verdaderamente las estamos necesitando, y hay una fuerte carga en todos los obreros y en todos los que estamos delante del Señor buscando para que Él haga la obra en nosotros, y que nos está animando con sus promesas a pesar de nosotros mismos. Y así terminé el año y empecé este año con expectativa de buscar al Señor, y que yo quiero que este año sea diferente. No quiero hacer más fuerza, no quiero más esfuerzo, quiero ver su vida en mí. Y la primera palabra que recibí fue Hebreos 4, que ustedes la conocen, habla de este sumo sacerdote que se puede compadecer. Y la palabra que me impactó es que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Que Dios nos espera. Y cuando uno peca, no quiere ir a Dios. Y sin embargo, Dios dice: acércate al trono de la gracia para hallar misericordia. Y esto me ayudó, esto me hizo empezar el año diferente. Yo hay veces, tengo a mi papá, Felipe, que acá en San Miguel lo conocen, pero por ahí alguno no. Mi papá vive a media hora de acá y es un abuelo hermoso que tenemos como familia, y hay veces no lo visito tan seguido como correspondería, o no paso tiempo, pero como tiene una pileta hermosa, armamos algo así espontáneo y salimos con la familia, y bueno, le aviso, y él nos prepara unas milanesas ahí o un arroz con queso que nos gusta a nosotros ir a pasar ese tiempo con él. Y aunque por ahí me pega un tirón de oreja, me dice: ¿por qué no me avisaste? Yo me acerco confiadamente porque es mi papá, porque yo sé que él me va a recibir bien, que vamos a pasar un tiempo charlando y que vamos a disfrutar. Y yo sentí esto de parte de Dios: acércate con confianza. Y todo esto empezó a traer un renuevo en mi vida, que yo le había pedido a Dios, que lo necesitaba. Y Sony tiene una tarea de leer con los nenes, y está leyendo los salmos, ponen el reloj ahí, 25 minutos, 30 minutos, y leen. Y algunas mañanas que el trabajo me permite, yo me arrimo a leer. Y esto empezó a trabajar y a hacer algo diferente en mi vida. Y el primer impacto fue el Salmo 40. Que David dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Estoy en el 11 y en el 12, los que toman nota. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Y dice David, él pide que Dios obre. Él dice: se multiplicó mi maldad. No está hablando de los enemigos, más que los cabellos de mi cabeza, ¿no? De buen ejemplo yo no soy, ¿no? Pero las maldades se me multiplican igual. Y él pide que Dios lo libere. Y un poquito más adelante, en ese mismo, en el 41, dice: en cuanto a mi integridad, me has sustentado, me has hecho estar delante de mí. Y yo empecé a ver que hay una acción de Dios. Que el que guarda, que el que sustenta, el que nos sustenta es Dios. Y empecé a recibir alivio y muchas ganas de ir a la mañana a buscar a Dios, porque veía que Él era el que me sostenía y Él era el que hacía. Y empezó a pasar algo que no pasaba, y llegué al 51, otra mañana, conocidísimo. David pecó, todos conocemos la historia, Y en el 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. David está diciendo: Dios, crea un corazón nuevo. Este corazón está fallado. Este corazón es soberbio. Este corazón es egoísta. Este corazón quiere siempre para él. Y David sabe esto y dice: crea en mí. Y un poco que pude estudiar, la palabra crear ahí es el mismo verbo de la creación, hace algo nuevo. Y una mañana estando ahí me cayó como un rayo: os daré espíritu nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y hay una acción de Dios. El que está accionando, el que está haciendo, es Dios. Y nos toca creer estas verdades y no hacer fuerza para tratar de cumplir los mandamientos. Los mandamientos no producen fe. Y 2018 me harté de tirar el carro y que los cambios no lleguen. Y esto empezó a traerme un alivio. Y empezar a mirarlo a él. Y estas cosas con los chicos que pasaron. Es esto que Dios nos está animando a creer. Nos está animando a la fe. Él tiene más para nosotros, como cantamos al principio. Amén. Amén. Dios tiene más. Dios tiene más para vos. Dios tiene más para cada uno de nosotros. Por eso estamos en este lugar. Hay más. Y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. El cambio que esperás en tu vida tiene que ver con Él. Lo que anhelás, la sed que tenés, tiene que ver con Dios. Porque así fue cuando le encontraste, así fue cuando Él te buscó. Él cambió tu vida. Amén. Y se venía los campamentos y todo esto estaba trabajando y verdaderamente empezaba a tener carga y preocupación, porque yo digo: Señor, la maldad se multiplica, la tecnología, hablamos, pero el celular nos come, cada vez estamos más atrapados. Si somos honestos unos con otros, estamos atrapados. Cada vez nuestra mente va a ese aparato. Entramos ahí y no podemos salir. Estamos animándolo, hermano. No sé cuánto vamos a durar. No sé, porque dentro de 10 años ni sé si va a haber agenda de papel, pero estamos diciendo: mirá, usá la Biblia de papel. Porque los 3 o 4 que le pregunté que tienen el celular, en la Biblia del celular, le pregunté: ¿vos leés la Biblia? ¿Vos leés en el celular la Biblia? Los casos que yo pregunté no leen la Biblia en el celular. Y yo: Señor, ¿qué hacemos con estos nenes? Tanto esfuerzo, tanto movimiento, tenés que hacer algo. Nos tenés que ayudar con nuestros hijos. Te tenés que mover vos. Porque nosotros sabemos que la vara corrige la conducta, que la vara forma, que la vara entrena, pero el problema es el corazón. Y esto lo cambia Dios, no lo cambiamos nosotros. Y nosotros en un viaje estábamos que había mucha queja en casa, hicimos tolerancia cero, el que se queja, cobra. El que se queja, cobra, de lo que fuere, y era ley. Y se corrigió, no hubo queja, vino el milagro. Pero la queja viene de un corazón que no es agradecido. La queja viene de no entender quién es Dios y quién soy yo. Y la falta de agradecimiento es un pecado que mata la fe. Te quedas sin fe cuando todo el día es una queja. Cuando tu vida es una queja, cuando todo cuesta tanto, el problema es el corazón. Y el que cambia el corazón es Dios. Y nuestros hijos necesitan ser tocados por Dios. Si Dios no te toca, no cambiás y amargás lo que tenés cerca tuyo. Porque viene de labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es fruto de tu amor por mí, que me siento amado, que me siento cubierto, que disfruto la vida de Dios. Pero el que lo hace es el Señor, amén. Y estas pequeñas cosas que nos están pasando nos queremos animar. David dice, renueva un espíritu recto. Las otras versiones dice, dame un espíritu firme. Dame firmeza en las cosas que hago. Viste que orás una cosa un lunes, escribís, al otro lunes no te acordás que oraste. Está la dispersión que tenemos, que no nos acordamos lo que oramos. No tenemos continuidad porque ni sabemos lo que le pedimos al Señor. Es fruto de que estamos expuestos a tremenda cantidad de información. Y David dice, dame un espíritu que permanezca. Lo pide David, ayúdame. Hacelo vos, que me olvido, me distraigo, me desenfoco. Hacelo vos. Hay una acción de Dios. Y empecé a encontrar otras palabras. Hoy vamos a orar al final. Queremos orar por ADS, por chiquitines. Queremos que sean llenos todos los chicos del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer con fe. Y la historia de José, que también conocés, este que era un consentido, que le dieron una túnica y que lo venden y que va a la casa de Potifar y tiene este problema y va y termina siendo gobernador. Cuando tiene un hijo, al hijo le pone Manasés. Y dice, mi primer hijo se llama Manasés porque significa Dios me hizo olvidar mi casa paterna. Hubo una acción de Dios. Dios no te enseña a olvidar. Dios te hace olvidar. ¿Viste? Cuando decís, trajiste algo, te olvidaste. Hay cosas que son acción de Dios. Las hace Él, no te tenés que forzar. Tenés que creer lo que Él nos prometió. Amén. Y vamos a Hechos. Ya vamos al tema del campamento. Hechos 1. Cuando Pedro empieza el discurso, es Hechos 2:15. Y Pedro dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, era las 9 de la mañana. Mas, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, escuchen, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y cuando va más adelante en el discurso, que todos conocemos de memoria, dice, en Hechos 2:39, Pedro dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Otra vez aparece la promesa para nuestros hijos. Amén. Y los ancianos van a soñar sueños. Algunos tienen vida y tienen cuestiones hermosas del Señor, que han vivido, pero Dios tiene cosas nuevas para hacer. Y los jóvenes verán visiones y los chicos van a profetizar. Esa promesa es para ahora. Esa promesa es para ahora. Y así llegué al campamento, tocaba primero el de General Rodríguez el viernes. Y un lugar muy lindo. Y yo tuve esa impresión cuando entré, tuve ese terror. Yo, Señor, todo esto, todo este trabajo, el esfuerzo, las oraciones de los padres. Yo sé que vos estás acá. Yo sé que vos estás presente, pero no sabía cómo decírselo. No me quería hacer el poderoso, decir, bueno, en tu nombre, Señor, te vas a mover. No le quería decir. No sabía cómo pedirle, te necesitamos, no nos dejes así. No nos dejes así. Hacelo por estos chicos. Señor, móvete. Y no tenía claro lo que compartir. Pero sí ese deseo y ese anhelo. Pero les voy a decir algo muy diferente entre nosotros y los nenes. Todos ellos estaban llenos de expectativas de que Dios iba a hacer algo. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Porque yo me pasa igual que ustedes, no vengo al encuentro con la expectativa de que hoy Dios va a hacer algo distinto. Yo no vengo al encuentro orando, proclamando, hoy Dios va a hacer. No, estamos así. Y ellos estaban abiertos. Y yo sentí mucha claridad de contarles de Jesús. Les pregunté a ellos, ¿cuántos días tuvieron de campamento acá? Y los chicos dijeron, 3 días, 4. Yo, así empezamos nosotros, pero después hicimos un campamento de 6 días. Y todos los chicos, ¡bien! Pero después fuimos a Bariloche, 9 días, ¡bien! Y después fuimos a Brasil, 10 días. ¡Ah! Así que oren y hablen con su maestro a ver si tienen fe o no. Y una vez tuvimos por alquilar una quinta un mes, nos faltó un poquito así de fe porque ya estábamos, íbamos a hacer un lío bárbaro, pero estábamos ahí, de ir a pasar un mes juntos. Y yo le dije a los chicos, imaginan lo que fue con Jesús, 3 años de retiro. Ustedes pueden pensar a ellos con él, a donde iban con él, quedaban maravillados. Y se vino la tormenta, y se vino el lío, y empiezan a pensar que se hunden. Jesús está durmiendo y empiezan a los gritos y desesperados. Yo me imagino si estaría yo arriba de la barca, que por ejemplo mi don más fuerte no es la valentía. Yo hubiese empezado los gritos. ¡Ah! Me imagino si estaba Pablo, que no sabe nadar, porque morirse ahogado no es divertido para nadie, pero para el que no sabe nadar debe ser menos divertido. Yo calculo que entre ellos hablaban, ¿no? ¿Cómo gritó este, aquel? Las anécdotas de ellos, charlando, che, ¿te acordás cuando fuimos? Y Jesús reprendió y todos los chanchos se suicidaron ahí. Y ahora, ¿habrán hecho chistes con los chanchos suicidándose? A mí se me ocurren algunos, no lo voy a decir. Algunos muy cercanos, pero no digo nada de estos cerdos suicidándose. Así habrán estado con él, mirándolo, con el pobre, cuando resucitó, habrán charlado, pero un día se acerca Jesús y empieza a decir cosas que a ellos no les gusta. Empieza a decir cosas que ya no tienen onda. Él empieza a decir que se cumple el tiempo y se va a morir. Y ellos dicen, no, que no te pase. No, no, no. Y empieza a avanzar este tiempo. Y ellos ven al maestro, al que resucitaba, al que calmaba la tormenta, ir al madero. Y este rey libertador muere. Imaginan ese sábado. Hablamos del viernes y del domingo. Imaginan ese sábado ellos, la confusión, el dolor, huérfanos otra vez. ¿Por qué pasó? Y él aparece resucitado. Y está 40 días con ellos resucitado, hablándole del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. 40 días Jesús resucitado, el reino de Dios, y el reino de Dios, y el reino de Dios. Pero llega el día que se sube delante de ellos, dice la Escritura, sube, se va. Miren el impacto otra vez para ellos, que Dios, que muchas veces no es tan gentil, le pone 2 ángeles. Dice, muchachos, no se preocupen, pasó lo que tenía que pasar, pero Jesús le había dicho, no se vayan. No se vayan hasta que no venga el Espíritu Santo. Jesús le había dicho, es mejor que yo me vaya, porque va a venir Él a estar en ustedes. Lo mejor que puede pasar es que yo me vaya para que venga Él. Y 10 días después, porque son 50, viene y son llenos del Espíritu Santo. Esta irrupción en la vida de ellos, y ellos conquistan el mundo lleno de Dios. y dijimos, chicos, hoy van a ser llenos del Espíritu Santo. Esa obra en la cruz es en tu favor. Y el Espíritu Santo fue derramado. Miren, estamos tan descreídos, nos cuesta tanto las cosas espirituales, que fuimos sorprendidos de ver lo genuino de lo que Dios estaba haciendo. Y es esto, que Dios trata de animarnos para que creamos. Amén. Vamos a creer sus promesas. Estamos viendo la palabra con los jóvenes, hicimos una grilla y vamos ahora unos días a Formosa y solo nos vamos a concentrar en las promesas. Solo queremos revisar las promesas del kerigma, de lo que produce la palabra en nosotros. Amén. Así que hoy ayúdeme, porque estoy lleno de miedo y de complejos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Los que están enfermos y quieren pasar, algunos tienen gracia para orar por los enfermos y tenemos algunas situaciones delicadas. Algunos otros necesitan sanidad del alma. Algunos otros necesitan que Dios le confirme una palabra. Vamos a abrirnos al Señor. Lucas, dirigínos. Vamos a romper silla al que necesite. Vamos a dar el lugar a Dios para que Él se manifieste en medio de nosotros. Si sentís de orar por otro, tené libertad. Hoy Dios te va a dar lo que viniste a buscar. Amén. Quizás hay situaciones matrimoniales que restaurar. Quizás hay alguna cosa que nunca aclaraste y el Espíritu Santo te va a hablar esta noche. Amén.